En esto pensar. Caída, caída, caída es Babilonia. He aquí el grito de algarabía que registra el capítulo 18 de Apocalipsis. Nuestro consejero viene a nosotros ahora armado de un mensaje que ha titulado La caída de Babilonia. Con nosotros, señoras y señores, la voz habitual de este programa, Mariano González.
Con el programa de hoy terminaremos nuestros comentarios sobre la mayor prostituta que hemos venido radiando en los últimos tres programas. En ellos hemos tocado el tema de la unión religiosa a que algunos aspiran y al desigual, nocivo y antiescriturario amalgamiento que resulta cuando se persigue esta equivocación. Notamos que la unión por la que se afana el mundo religioso moderno no es la unión doctrinal, sino más bien la unión que sacrifique la doctrina en el altar del sincretismo. Usamos la palabra sincretismo como significando la filosofía religiosa que pretende conciliar entre sí las doctrinas más incongruentes. Lo que se busca no es la unidad en Cristo tampoco, sino más bien estructurar e institucionalizar a la religión en un cuerpo formidable. El ingreso al sistema de cuerpos religiosos divergentes, de grupos religiosos no cristianos, de filosofías y creencias pseudo-cristianas, hacen del consenso religioso un imposible. Tal unidad también es falsa, irrealista, artificial y forzada. Conduce a un callejón sin salida. No tiene como fundamento la palabra de Dios, ni como sostén a la auténtica doctrina cristiana. El auténtico cristianismo no necesita la energía y el intelecto humanos para unirlo. El cristianismo de facto está unido ya. Según Jesucristo, en su oración por los suyos del capítulo 17 de San Juan, la unidad es en Él y en Dios. La base de esta unidad es, pues, espiritual, no estructural u organizacional. Está cimentada en la experiencia común de la salvación de los que han creído en Él confiando en su sangre redentora. En la regeneración por el Espíritu Santo. Lo demás es mero compromiso y, si se quiere, capitulación religiosa. El aspecto religioso de Babel, arrogante, dominador, abusivo, perseguidor, productor de mártires, eventualmente estimulará las emociones más negativas de ira, de odio y de aborrecimiento en el corazón de los líderes políticos de turno. Los 10 reyes vasallos y el anticristo, en una decisión de consenso, deciden sacudirse de encima a la gran ramera. Embisten furiosamente contra ella, aislándola de todas sus conexiones y rindiéndola desolada, desnuda y envuelta en llamas. Pero no solo el elemento religioso, sino que el poderío económico, político y militar de la Babilonia estatal, o sea, el Imperio Romano resucitado o reino del Anticristo, también será finiquitado, pero por Jesucristo, en su regreso a la tierra. En el capítulo 19, Juan visualiza a los ejércitos del Anticristo guerreando contra el Cordero que regresa. El Cordero, por supuesto, los vence, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Su victoria pone fin al dominio de la bestia y destruye al Imperio Romano vivificado. Pero es el capítulo 18 de Apocalipsis donde encontramos la más gráfica descripción de la caída de Babilonia. Dice el escritor de Apocalipsis: Vi después otro ángel que bajaba del cielo, venía con gran autoridad y su resplandor iluminó la tierra. Gritó a pleno pulmón: ¡Cayó! ¡Cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios, en refugio de todo espíritu impuro, en refugio de todo pájaro impuro y repugnante, porque el vino del furor de su fornicación lo han bebido todas las naciones, los reyes de la tierra y los comerciantes que se hicieron ricos con su lujo desaforado. Páguenle con su misma moneda, devuélvanle el doble de lo que ha hecho, mézclenle en la copa el doble de lo que mezcló. En proporción a su ostentación y a su lujo, denle tormento y duelo. Por eso el mismo día le llegarán todas sus plagas, epidemias, duelo y hambre, y el fuego la abrazará, porque es fuerte el Señor Dios que la juzga. A esta condenación, amigos de la radio, sigue la lamentación y el llanto de sus admiradores y sus dolientes. Los poderosos de la tierra, los mercaderes, los pilotos, viajeros, marineros y trabajadores de los barcos. Los reyes dirán con dolor: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, de Babilonia, la ciudad poderosa! Que haya bastado solo una hora para que llegue su castigo. También los comerciantes de la tierra, llorando, se lamentarán diciendo: la fruta de otoño que excitaba tu apetito se alejó de ti. Toda opulencia y esplendor se acabó para ti y nunca volverán. Los que se hicieron ricos vendiendo los géneros que Babilonia producía, acoplarán sus lamentos al de los demás, expresándolos de esta manera: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino, púrpura y escarlata, y se enjollaba con oro, pedrería y perlas! ¡Que haya bastado una hora para asolar tanta riqueza! Desde una distancia prudente, los pilotos, los que navegan de puerto en puerto, los marineros y cuantos viven del mar, al ver el humo de su incendio, gritarán también: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, donde se hicieron ricos todos los armadores, por lo elevado de sus precios! ¡Que haya bastado una hora para asolarla! Juan concluye su visión de la destrucción del aspecto político-comercial de Babilonia describiendo a un ángel. Este está en el proceso de hacer una representación gráfica de cómo caerá Babilonia. Y Juan la cuenta así: un ángel vigoroso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la tiró al mar diciendo: así de golpe precipitarán a Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá. El son de cítaras y músicos, de flautas y trompetas, no se oirá más en ti. Artífices de ningún arte habrá más en ti, ni murmullo de molino se oirá más en ti, ni luz de lámpara brillará más en ti, ni voz de novio y novia se oirá más en ti. Porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra y con sus brujerías sedujiste a todas las naciones. Y en ellas encontró sangre de profetas y consagrados y de todos los asesinados de la tierra. Reiteramos nuestra creencia de que la Babilonia del capítulo 17 y la del 18 son una sola y misma entidad. Se trata de un sistema imperialista, una superpotencia del tiempo del fin, que abarca aspectos religiosos, políticos y económicos, como los de cualquier estado. Esta Babilonia es metafórica y literal a la vez. Literal porque representa una ciudad-estado construida como las demás, con bloques, ladrillos, varillas y cemento. Metafórica, porque esa ciudad material es una alegoría de la desaparecida ciudad-estado de Babilonia. sea que esta ramera llegue en el análisis final a jugar el papel que asumirá Roma antes de la venida de Cristo, o que llegue a ser una Babilonia reedificada, convertida en la capital del mundo, los capítulos 17 y 18 describen una misma entidad y no dos distintas. ¿Que cómo lo sabemos? Porque al examinar estos dos capítulos en conjunto, nos percatamos de que ambos tratan de un tema común, la caída de Babilonia. Leyendo estos capítulos, es imposible pasar por alto el hecho de que ambos identifican la misma entidad. Por ejemplo, ambos capítulos designan a la gran prostituta como Babilonia la Grande. Ambos indican que es una gran ciudad. El color y el material de su vestidura es el mismo en ambas descripciones. Ambos la ven como sosteniendo una copa. Su relación con los reyes de la tierra en ambos capítulos es la misma, esto es, el adulterio. Su relación con las naciones también es la misma. Vale decir, los habitantes de las naciones se intoxican con el vino de sus adulterios. Su relación con los creyentes es la misma, esto es, el martirio. La manera de su destrucción también es la misma, quemada con fuego. Aquel que la destruye es el mismo, es a saber, Dios. Concluimos entonces que los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis se complementan entre sí, describiendo la misma entidad político-económica religiosa. Si le interesa, amigo de la radio, estudiar detenidamente estas comparaciones de Apocalipsis 17 y 18, solicite una copia impresa de una tabla comparativa que hemos preparado. Se titula Babilonia, dos o una. Enviaremos una copia por persona. Escriba su nombre en letras de molde, tanto afuera en el sobre como adentro en su carta. Esté atento a la dirección nuestra que el hermano Reynoso estará dando al final. Finalmente, amigo de la radio, permítanos recordarle, en caso de que usted sea uno de tantos que se han diluido pensando que Dios es todo amor, compasión, perdón, tolerancia y misericordia, que la Biblia describe a Dios también como un Dios de juicio y como fuego consumidor. De Él, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor juzga y castiga el pecado y también la apostasía. No dará por inocente a los transgresores. Note que Juan, hablando de Babilonia, dice en este capítulo mismo que en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Prepárese usted, pues, para venir al encuentro de ese Dios. No se puede llegar a Él sin estar cubierto por el manto amparador de la sangre purísima de Jesucristo. La sangre de Cristo redime, liberta y habla paz a nuestros corazones. Que el Señor lo ilumine por el Espíritu Santo y le guíe a toda verdad, dándole sabiduría y mucha revelación para su conocimiento.
Esta ha sido una presentación más de En Esto Pensad. Nuestro programa está embarcado en una serie especial sobre el libro del Apocalipsis. Volveremos a usted con otra reflexión en nuestra próxima entrega. Hemos tenido a bien titularla Los Cuatro Aleluyas. Le invitamos a estar en nuestra sintonía. Al decirle hasta luego, queremos recomendarle ahondar su fe en las Sagradas Escrituras, porque el tiempo es corto y la venida del Señor se acerca.